Muy buenas noches. El pesimismo marca el mundo financiero. Los mercados de valores también forman parte de un sistema globalizado. Sin embargo, si retrocedemos 4 años, los inversionistas, grandes y pequeños, institucionales y particulares, creyeron que las bolsas eran la gallina de los huevos de oro. Y así fue, porque en ese momento la subida de las cotizaciones era constante y en efecto surgió el juego de los mercados que atrajeron a muchos pequeños inversores que antes nunca se hubieran atrevido a llevar sus ahorros a la bolsa. Era una ludopatía muy lucrativa. Sin embargo, la locura, es decir, comprar barato y vender caro, sufrió un pinchazo. Una de las razones es que la economía estadounidense, tras 10 años de expansión, comenzó a reducir su crecimiento. Y ahora la situación real actual es que muchos pequeños inversores han descubierto que esto de la bolsa no es un juego y que sus ahorros están perdidos o minusvalorados. Los que tengan que vender por necesidad no van a recuperar sus inversiones. El resto han de pensar que en bolsa no se pierde hasta que no se vende. Hoy nos acompaña Petra Mateos, catedrática de Economía Financiera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y con ella precisamente vamos a tratar esta cuestión. Petra Mateos, muy buenas noches.
Buenas noches, Marisa. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Petra, después de la burbuja del 98, la burbuja bursátil del 98 y la del 99, ¿qué es lo que está pasando en la bolsa?
Bueno, pues efectivamente tú lo has dicho bien antes, habíamos vivido una época de escalada bursátil en lo que el señor Greenspan llamó una exuberancia irracional, y que fue lo que dio el nombre después y el título a uno de los libros que han sido más precursores de lo que ha pasado después, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo uno de los periodos de corrección más severos y complejos que ha tenido el mercado de valores desde la crisis del 29. Y lo que ocurre está produciendo tal confusión que cabe preguntarse no por lo que hemos perdido, sino por lo que permanece. Efectivamente, pues hasta el 2000 y desde el 97 hubo una situación en la que se pensaba que el mundo había entrado apoyado en la tecnología en una nueva fase de desarrollo, con un periodo de gran estabilidad en el campo macroeconómico, de gran integración y cooperación internacional en la esfera política, y esto tuvo su repercusión en el mercado. El mercado subió de tal manera que desde el 97 hasta el 2000, en los principales mercados, se multiplicó por 3 la capitalización del Nasdaq y por 1,7 la del Dow Jones, el índice de la bolsa de Nueva York. Y los ahorradores vieron subir sus ahorros y su riqueza con este impulso, de manera que se llegó a pagar una media de cotización en relación con el beneficio por acción de 48 veces los beneficios, siendo la media histórica de 16, y la prima de rentabilidad también era una de las más altas de los últimos 20 o 30 años. Entonces, de este modo, lo que se había producido era una situación en la que la mayoría de directivos empresariales estaban dirigiendo sus empresas solo pensando en el mercado. Y el mercado solo valoraba la continua creación de valor, y por eso había pues muchísimas empresas que estaban entrando en compras muy agresivas, en operaciones que intentaban dar la sensación al mercado de que las sociedades que ellos gestionaban pues eran las más agresivas, las más exitosas, las que estaban creando más valor. Los ejecutivos eran valorados en función de la presentación de resultados a corto plazo. Su esquema retributivo estaba vinculado, por eso, a la cotización del valor, y se habían puesto de moda pues un esquema de retribución en el que las stock options pues eran uno de los elementos de integración de las decisiones de los ejecutivos o de los intereses de los ejecutivos con los intereses de los accionistas. Entonces, todo eso lo que condujo fue a una situación que en la que, por un lado, los ejecutivos, por otro lado, los analistas, por otro lado, los bancos de inversión y, por otro lado, los consultores y las compañías de auditoría, parecía que todos los implicados en mantener la calma y la estabilidad y en proteger, por así decirlo, la salud del mercado, pues se pusieron de acuerdo para llevar la situación a un caso límite. Es decir, todo el mundo empezó a jugar, por así decirlo, en este juego especulativo de aumentar el valor, pero de aumentar el valor de una manera un tanto irracional, ¿no? Y la paradoja se produjo cuando muchos inversores empezaron a desconfiar del nivel que estaban alcanzando las cotizaciones. Se empezó a ralentizar el crecimiento, la tasa de ahorro fue bajando y después de los máximos del 2000, el mercado se dio la vuelta, después del pinchazo tecnológico, se desinfló la burbuja y esto llevó a una caída de cotizaciones que ha supuesto una pérdida de muchísimo dinero. Es decir, el Nasdaq ha tenido una pérdida equivalente al 80% y los mercados tecnológicos, más o menos, algún mercado de algún nuevo mercado europeo, pues se ha desintegrado, por así decirlo.
Sí, las caídas han sido enormes.
La media de los mercados tradicionales han sido, pues por ejemplo, el Dow Jones ha caído una media de 40%,
sí,
¿no?
Petra, hablabas de los valores tecnológicos, la nueva economía. Y aparte de la nueva economía, ha habido otros factores también. Quizá los valores de la nueva economía reflejaban un valor que no existía. ¿Pero qué otros factores han existido para que cayera de esta manera?
Bueno, en realidad, todas las épocas, ahora mismo hay muchísimas circunstancias que se están produciendo y que tienen también que ver con lo que está pasando en la actualidad. Es decir, hay una serie de hechos, ¿no?, por así decirlo, que se han puesto de relieve con esta situación de crisis. Por ejemplo, en todas las crisis, o sea, lo mismo que una época de bonanza ayuda a superar dificultades, una crisis como la actual muestra todos los vicios del sistema. ¿Y qué había en el sistema? Pues había, por un lado, como he dicho antes, pues malas prácticas empresariales, en el sentido de que los ejecutivos, junto con los asesores y los bancos de inversión y los analistas, estaban tratando de llevar el valor al máximo, y entonces eso pues hizo que en muchas ocasiones se incurriera en malas prácticas empresariales, se maquillara la contabilidad, etcétera. Entonces esto ha producido una crisis de confianza. Estamos viendo que la mayoría de escándalos financieros del último año, desde el caso Enron hasta el caso Worldcon, pasando por Tico, Xerox, Dynegy, Global Crossing y otras muchísimas, pues están pesando sobre las expectativas bursátiles de los mercados mundiales. Y esto ha provocado pues una crisis de confianza, de manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, 2 de cada 3 americanos no confían ya en los gestores de las compañías cotizadas y 3 de cada 4 no se creen los resultados.
Pedro, estas malas prácticas, ¿cuánta riqueza han hecho perder a los pequeños inversores?
Pues,
porque eso
pues
es preocupante,
mira, sí,
porque afecta al consumo, al Producto Interior Bruto.
Si te refieres a las empresas que verdaderamente se han visto en esta situación, como es el caso de Enron, o como es el caso de Tico, o como es el caso de Worldcom, las que han llevado en el caso de Enron, pues se ha producido una desaparición de la empresa. Y entonces, simplemente, todo el dinero que los accionistas tenían invertido en Enron ha desaparecido, se ha volatilizado. Lo mismo pasa con Worldcom y las otras, pues unas han tenido una pérdida del 90%, otras del 95%, otras del 80%. Como he dicho antes, el Nasdaq en su conjunto ha reflejado una pérdida del 80% desde el máximo del 2000 hasta el mínimo del año 2002, ¿no? Entonces, quiere decir esto que cualquiera que hubiera estado invertido en una acción que sintetizara o que fuera un basket del Nasdaq, pues ha perdido el 80% de su inversión, ¿no? Y en conjunto en el mercado, pues por lo menos se ha producido una pérdida del 45%. Sí. Es decir, que ahora mismo la gente tiene la mitad de riqueza como media de lo que tenía en marzo del año 2000.
Esta mitad de riqueza, eso que se ha perdido, ¿cómo ha afectado ya al consumo, si es que lo ha hecho?
Hombre, claro que lo afecta, claro que afecta, porque la gente toma sus decisiones de consumo y sus decisiones de inversión un poco basándose en su expectativa de generación de valor, en su expectativa de riqueza también, ¿no? Y si un inversor pues tenía, suponte, un inversor tenía un fondo de pensiones equivalente a 1 millón de euros, así por decir una cifra redonda y que sea una cifra significativa, y ahora tiene 500.000 euros, pues sus decisiones no pueden ser las mismas.
¿Cuánto depende?
Entonces, hay muchísimas, perdona Marisa, sí, es que también hay muchísimos casos en los que ha habido implicaciones tanto de ejecutivos como de directivos, y hay muchos ahorradores que han perdido no solo su trabajo, perdón, no solo su ahorro, sino también su empleo, o al revés, no solo su empleo, sino también su trabajo, porque había, sino también su dinero, perdona, he dicho lo mismo las dos veces. Por ejemplo, en el caso de Enron, había además una implicación que había hecho que muchos de los directivos aconsejaran al fondo de pensiones de la compañía invertir el fondo de pensiones de los empleados en acciones de la propia compañía. Por lo tanto, Enron, al producirse la caída de Enron en el año 2001 y al producirse la serie de despidos y la serie de problemas que ocurrieron, pues los empleados han perdido no solo su empleo, sino también todo su fondo de pensiones. O sea, que eso es en el caso límite de empleados que hubieran estado en compañías con problemas y que además hubieran contado con unos ejecutivos y directivos que habían provocado una situación de total desastre, como pasó en el caso de Enron, ¿no? En los casos normales, donde la gente hubiera sido más precavida en los fondos de inversión y en los fondos de pensiones, indudablemente los fondos de inversión y de pensiones han reflejado una pérdida importante y eso está afectando a las decisiones de inversión y a las decisiones de consumo.
Petra, me encanta escucharla y hemos sobrepasado el tiempo, pero yo quería una respuesta rapidísima a una cuestión. ¿Con esta crisis de bolsa se puede recuperar la economía?
Pues mira, antes estábamos señalando que hay un factor de digamos, muy importante, que es el factor riqueza y cómo influye el factor riqueza en las decisiones de consumo. Por eso yo creo que hay que activar la economía con otra serie de medidas y por eso los que opinan que no se puede permanecer al margen de la situación y que los gobiernos tienen que incitar la recuperación y tienen que impulsar la recuperación con medidas de tipo monetario, pues yo creo que están acertados. Por ejemplo, el BCE se muestra más optimista sobre la economía en el 2002 y 2003, pero también pues señala que va a haber una reducción del crecimiento, es decir, se prevé que el crecimiento ya no va a ser el mismo que el que se pensaba que se iba a tener en el año 2003. Lo mismo pasa con la economía americana, es decir, en la economía americana se está pensando que el PIB va a crecer alrededor de 2,5% este ejercicio y un 2,75% en el 2003, mientras que antes se pensaba que el crecimiento iba a ser más robusto. Por eso, realmente, en el informe último que se ha producido, en el último informe de la OCDE, se señala que no se puede permanecer al margen de la situación, que hay que tomar medidas de tipo monetario para tratar de impulsar la economía. Y entonces, por eso es, yo creo que hay que revisar un poco lo que son las actuaciones de los gobiernos, en el sentido de que sin, digamos, sin ese efecto impulsor y teniendo en cuenta pues que el consumo no va a ser el factor que empuje a la economía, pues hay que crear otras expectativas para que se produzca la salida, ¿no?
Esperemos que esas expectativas se creen, Petra Mateos. Muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Muy buenas noches y también muy buenas noches a nuestros oyentes. Les espero el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.